Hola, muy buen día para todos. Este es el podcast de filosofía de grado décimo. El día de hoy vamos a hablar sobre la antropología filosófica, sus características, sus inicios y cómo esta antropología filosófica ha afectado, si se puede decir, o ha generado una formación conceptual e intelectual del ser humano en lo que después conoceremos como la filosofía moderna, posmoderna. Es clave que ya en la filosofía antropológica estaremos hablando acerca de la preocupación del conocimiento. Ya estaríamos dejando a un lado lo que es la filosofía medieval, ya vamos a trascender más a lo que es el conocimiento mediante la evolución tanto del ser humano como de las ciencias las cuales estudia este ser humano. Bien, muchachos, les doy la bienvenida entonces para este segundo corte de tercer periodo, en el cual ya con esto y obviamente agregando otra guía más, finalizaríamos lo que es la parte de filosofía en grado décimo. Por favor, los que todavía no han realizado la guía 1 de tercer corte, por favor, necesito que la suban a la plataforma. Voy a abrir también nuevamente plataforma para que ustedes puedan tener el chance de subirla, o me la envíen especificando, eso sí, su nombre completo y curso, para que puedan enviarla por WhatsApp también. Bien, entonces comencemos con la clase. La antropología filosófica es el objeto de estudio de la preocupación de conocer más acerca de la existencia del hombre, del ser humano integral y la necesidad de profundizar en sí mismo. Busca identificar las características del ser humano y se basa en los aspectos material, biológico, económico, cultural y social. ¿Qué es y en qué consiste la antropología filosófica? La antropología filosófica es una especialidad perteneciente a la filosofía, la cual se encarga del estudio filosófico del ser humano, especialmente de su origen o naturaleza, para así determinar la finalidad de su existencia, así como la relación con los demás seres. La antropología filosófica hace referencia a los estudios del raciocinio y comportamiento del ser humano, ¿no? Estamos hablando de la integralidad del ser, no simplemente del hombre y la mujer, sino de un completo margen de lo que es el hombre y la mujer. En la actualidad, aplicamos esta idea, aunque de forma incorrecta. Por ejemplo, cuando hacemos categorizaciones en la forma de vestir, podemos intentar conocer o entender a alguien. Ustedes se han dado cuenta que aquí ya vamos agregando, y entre paréntesis coloco, lo que son los juicios. Cierro paréntesis. Decía que aquí ya podemos ver lo que es la parte de poder dar un juicio de valor en cuanto a cómo esa persona se viste, cuál es su atuendo, cuál es su estilo. Ya determinamos entonces, así a priori, a simple vista, quién es esa persona, cuál es su forma de ver la vida, porque aquí ya miramos mucho lo que nosotros conocemos como las tribus urbanas, ¿no? Se han dado cuenta que dentro de las tribus urbanas la vestimenta, el estilo como esa persona da a exteriorizar su forma de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, tribus urbanas encontramos los punqueros por allá en la época de los 70s, parte de los 80, pero que también vino nuevamente por acá en la época de los 90, principios del 2000, y todavía se mira estas tribus de los punqueros, ¿no? Y el punquero o el punqueto es aquella persona que es o que va en contra de todo establecimiento impuesto, de toda ley. Es decir, que ellos aceptan y toman la anarquía como forma de vida. Entonces usted mira un punqueto con los jeans rotos, sobre todo con jeans, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, es puro índigo. Los jeans rotos, apretados, botatubo, las grandes crestas, ¿sí? Que van en contra de lo que es el estilo impuesto, el maquillaje, incluso en algunos. Muchos de la adolescencia, de las personas adolescentes, adoptan estos estilos de vida, y muchos más, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, esa antropología del ser dentro de las tribus urbanas se relaciona mucho también con la música, ¿no? Que en la que escucha. Si usted escucha una música, por ejemplo, si son el reggaetón, que ahora se impone y que pues también es una subcultura de lo que ha arrojado lamentablemente la decadencia del ser humano, es una antropología del ser. Entonces yo deduzco la persona que escucha o que baila el reggaetón, ya sé más o menos por dónde va su concepción de la vida. Igual va con los géneros por ejemplo, de baladas, del rock, del rock metal, de tantas otras formas de conocer y de comprender la música, ¿no? Eso es un ejemplo. ¿Qué es el ser humano en la antropología filosófica? La antropología filosófica pone como centro de su reflexión al ser humano como ser que vive y sabe que vive en este mundo. Un ser que tiene conciencia de su medio y de sí mismo, que sabe que puede transformar el mundo y transformar a sí mismo. Entonces, aquí ya existe la persona racional que dice, bueno, si existe un Dios, perfecto, pero entonces yo, el ser humano, soy un ser de reflexión en donde si Dios, y soy creyente en esto, pongo, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La creencia. Si soy creyente, bueno, perfecto. Pero entonces yo quiero explorar. Y si no soy creyente, entonces sí necesito saber a dónde voy, qué es este mundo, hacia dónde me dirijo, cuál es la misión, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que uno se hace en esta vida, ¿no? ¿Cuál es mi sitio en este mundo? ¿Cuál es mi objetivo en este mundo? ¿Hacia dónde voy proyectado? Y sobre todo el adolescente tiene como más arraigada esta pregunta, ¿no? Y sobre todo mucha más expectativa y a veces como que ve esa expectativa con una falta de esperanza, ¿no? Porque digo, bueno, soy un adolescente y tengo problemas en la familia, no tengo trabajo, no tengo dinero, ¿qué hago? Y eso como que nos lleva también a formular esta serie de preguntas, ¿no? Esto hace o está dentro de esa antropología filosófica. Bueno, sigamos. El conocimiento de la facticidad humana. ¿Qué es la facticidad? La facticidad alude al término factible, y el término factible quiere decir lo que conduce a lo certero, a lo que es, a lo que va, a la verdadera función del conocimiento. La factibilidad o la facticidad hace alusión al verdadero o a la verdadera formación del conocimiento. Entonces, el ser humano dispone de tres instancias que le permiten conocer el mundo y reconocerse a sí mismo como parte de él: el conocimiento espontáneo, el conocimiento científico y su propia autoconciencia. Son tres conocimientos facticidas o factibles. En primer lugar, el conocimiento espontáneo en su doble vertiente, sensible e intelectual, ofrece las primeras respuestas a la curiosidad natural del ser humano y a su apertura intencional a la totalidad de lo real, permitiéndole adquirir desde los primeros años de vida un importante bagaje de información acerca del mundo y de sí mismo. Entonces, el conocimiento espontáneo es lo primero, lo que nosotros conocemos en filosofía como a priori. Entonces, a priori conocemos el más grande amor, que es el amor materno, el amor de mamá. Esa es nuestra primera forma de conocer lo emocional. Ahora, ¿cómo conocemos el mundo? Si ustedes han dado cuenta, los niños chiquitos, los niños pequeños tienen un chupo, ¿no? ¿Por qué? Uno de los sentidos más desarrollados, o el que primero se desarrolla, es así mejor, es el sentido del gusto. Entonces, el niño recién nacido no puede observar o mirar muy bien, el sentido de la vista lo tiene muy apagado. El sentido del oído también lo tiene un poco bajo. Pero el sentido del gusto, ese sentido, lo tiene muy afianzado. ¿Por qué? Porque el sentido del gusto ese hace alusión a sobrevivir, porque con él se alimenta, porque si usted mira al niño chiquito, es prácticamente con la boca, con el sentido del gusto, palpa o siente primero el seno de su madre para poderse alimentar y comprender que ahí está su alimento. Y si usted se ha dado cuenta, mientras el niño chiquito se lleva todo a la boca, ¿sí? Arena, piedras, todo. Todos fuimos así. Pregúntenle a su mamá o a su papá. Todos fuimos así, todos nos llevábamos a la boca. Entonces, queremos conocer el mundo. Entonces, es una forma a priori, espontánea de comprender la vida. El segundo sería el desarrollo exponencial del conocimiento científico, que ya Aristóteles definió como el saber sistemático y ordenado de la realidad por sus causas. Proporciona además abundante información sobre la composición material del organismo humano desde las perspectivas físicas, químicas, biológicas, genéticas, funcionales y de los productos de su actividad, literaria, económica, histórica, arquitectura, ingeniería, etc. En definitiva, las distintas ciencias experimentales y las humanidades ofrecen un amplio repertorio de información acerca de cómo está hecho el ser humano y lo que éste es capaz de hacer. Entonces, una vez que ya tenemos lo a priori, lo que nosotros conocemos primariamente, entonces lo llevamos a un desarrollo exponencial, es un desarrollo más allá, un desarrollo científico, un desarrollo que ya toma el método científico como eje para dar respuesta a todas las preguntas dentro de las ciencias exactas y dentro de las ciencias humanas. Bien. Y el último sería la dimensión esencial de la vida humana, a la que cada uno tiene un acceso exclusivo, la propia intimidad. La capacidad de reflexión, de examinar las propias acciones, intenciones, deseos, aspiraciones, frustraciones y esperanzas más íntimas. La autoconciencia constituye una fuente primordial del conocimiento y experiencias humanas que permite también formular hipótesis sobre el mundo interior de los demás. Este es el conocimiento a sí mismo que tanto predicaba por allá Sócrates y que Platón y Aristóteles lo llevaron siempre en su filosofía idealista y materialista. Conócete a ti mismo. Entonces, lo esencial, y parto desde aquí, lo esencial del conocimiento antropológico es el conocimiento a sí mismo. Una reflexión seria y una crítica seria de lo que soy yo. Hagas esa pregunta. ¿Quién soy yo, fulanito de tal? ¿Hacia dónde voy? Si soy ahorita un bachiller de grado décimo en una situación de pandemia, ¿qué puedo esperar yo para el próximo año cuando va a haber una alternancia? ¿Qué conocimientos voy a tener? ¿Qué conocimientos saqué de esta pandemia? ¿Cómo yo en esta pandemia hice una labor reflexiva de mi vida? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? Deseos, frustraciones, anhelos, autoconciencia. No seamos mecánicos, muchachos. Siempre hay que ser críticos, nunca mecánicos. ¿Bien? La pregunta por la naturaleza humana. Sin lugar a dudas, uno de los temas centrales de lo que se ha ocupado la antropología filosófica a lo largo de los siglos ha sido la cuestión de la naturaleza humana. Es decir, la indagación acerca de que si existe algunas características que son compartidas por todos los seres humanos y que son esenciales en el sentido de que definen lo que es el ser humano. Aquí traigo a colación, y por eso está dentro de la antropología las ciencias exactas, ¿no? Y dentro de esto está la biología. ¿No se han dado cuenta que el genoma humano es muy parecido al genoma natural de cualquier especie? Solo nos diferencian a nosotros algunos cromosomas. Pero si usted ve el genoma del ser humano, lo investiga, con el genoma de una mosca, es casi igual. Lo que va a determinar obviamente lo que somos nosotros como seres humanos es algunos cromosomas, en el cual está obviamente la capacidad de raciocinio, obviamente el exponencial crecimiento de nuestro cerebro para lograr realizar ese raciocinio, y las características que nos hacen seres humanos. Bien, pero lo que es el sentido de la vida dentro del genoma humano es, o sea, lo que es crecer, reproducirse y morir, lo tiene toda especie. Así de sencillo, somos biológicos. A esta pregunta se han dado respuestas muy diferentes, que pueden agruparse en dos grandes categorías. Las posturas esencialistas, que afirman que existen rasgos o cualidades básicas de carácter estable que pueden considerarse como la naturaleza humana, y las posturas no esencialistas, que lo niegan. Dentro de cada una de estas categorías se sitúa a su vez diversas escuelas o estilos de pensamiento simplificado que pueden resumir las principales respuestas filosóficas a la cuestión sobre la naturaleza humana en cuatro grandes categorías: dos esencialistas, A y B, y dos no esencialistas, C y D. Lo voy a exponer en este momento, a continuación. Entonces partimos por A, esencialismo intelectualista, que considera al ser humano como un animal racional. Ojo con esto. Se afirma que existe un conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos. El más exclusivo y superior a todos ellos es la razón o capacidad de pensamiento abstracto. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad en el ámbito operativo, lo que supone a su vez la responsabilidad moral. Entre los principales filósofos que sostienen esta postura está Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, y entre sus principales críticos pueden señalar a Hobbes, Hume, Nietzsche y Foucault. Explico. El esencialismo intelectualista hace que el ser humano sea una persona racional, un animal racional. Todos somos animales por naturaleza. Lo único que nos diferencia del otro animal es nuestra capacidad de racional, de ser razonantes. Entonces, la libertad de dar esa racionalidad, de operar esa racionalidad, nos hace seres también morales, responsables de nuestra moralidad. Entonces, si somos razonables de, por ejemplo, si estamos haciendo daño a una persona con nuestras palabras, por ejemplo, ofendiendo, nuestra responsabilidad moral es pedirle excusas, no maltratarlo. Compañero, compañera, disculpe, de pronto se me pasó. No razoné en ese momento y se me pasó. Aquí entonces están exponentes muy importantes, que son Platón, Aristóteles, Descartes y Kant, que vamos a mirar en esta última parte de filosofía de décimo y que vamos a abordar allá en grado 11, mucho más ampliamente, en donde dicen, sí, el ser humano es racional, da juicios, es lógico, tiene costumbres, pero esas costumbres son racionales. Todo se enfoca en la parte lógica y racional. La B, esencialismo vitalista, que concibe al ser humano como un animal de impulsos. Se considera que el conjunto de rasgos que define y distingue a los seres humanos se identifican y reducen a las características biológicas de la especie. Se adopta, por tanto, un punto de vista materialista. Los seres humanos tenemos en común los mismos deseos, impulsos y modos de comportamiento que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie y que se explican por las características físico-químicas del organismo. Principales representantes de este modo de concebir al ser humano es Darwin y Freud. Aquí ya estamos mirando lo que es la parte de la evolución de la especie. Darwin habla de eso, la evolución de la especie, y nosotros como seres biológicos, igual que el cerdo, el caballo, igual que otro ser humano, fulanito de tal, sutanito de tal, tenemos impulsos, tenemos necesidades fisiológicas, por ejemplo, ir al baño, comer, dormir, son necesidades, y que producto de esa evolución las hemos traído hasta ahora que somos el Homo sapiens. Bien, pero entonces ese ser de impulsos nos lleva a ser también a ser seres a veces positivos o negativos. Por ejemplo, el impulso, y ahí es donde Freud entra con la parte del el psicoanálisis, dice que, por ejemplo, a veces los impulsos nos llevan a ser irracionales, es decir, no pensar antes de actuar. Entonces ya no estamos pensando con el cerebro, sino con el cerebelo. Entonces, ofendemos, traigo a colación todavía eso, ofendemos a esa otra persona sin mirar las consecuencias que traerán esa ofensa a posteriori. ¿Sí? Es el impulso. El impulso. ¿Por qué ofendemos? Porque nos sentimos atacados. Cuando nos sentimos atacados es cuando nos colocamos bravos, tensos, ¿sí? Como que queremos protegernos y tenemos ese miedo, entonces tenemos que ese miedo como que exteriorizarlo y protegernos. ¿Bien? Y ahora viene las dos no esencialistas, que sería la C y la B, la D. La C sería el existencialismo determinismo o historicismo. Sostiene que no existe un conjunto de características compartidas y estables que definan al hombre, ser humano, por lo que no es posible hablar de una naturaleza humana común a todos. Con ello se pretende romper la rigidez que se atribuye al esencialismo, haciendo hincapié en el carácter dinámico, prosensual del ser humano, o intentando conciliar el determinismo propio de la materia y de los procesos sociales con la libertad individual. Cada individuo que llegue a este mundo tiene que hacerse a sí mismo. Lo que llegue a ser dependerá de sus propias decisiones, el existencialismo, o de lo que haga de él los demás, determinismo social y cultural. o de sus capacidades y disposiciones biológicas, determinismo biológico, conductismo. Y por eso, en cada época y para cada situación, el ser humano significará algo diferente, el historicismo. Entre estos filósofos que apoyan esta postura están Locke, Watson y Dilthey. Aquí entonces entraría los no esenciales, eso quiere decir que no estamos sujetos a ser ni tan racionales ni tan evolutivos. Estamos sujetos, el ser humano, a determinar nuestras acciones conforme se vaya realizando ese ser humano a lo largo del tiempo, que ahí está la historia. Entonces, determinamos qué hacemos con nuestra vida, el libre albedrío, que también lo abordó Santo Tomás y San Agustín, pero lo traemos a colación acá. El libre albedrío de escoger qué vamos a hacer nosotros. Vamos a ser unos estudiantes, ingenieros, vamos a ser unos médicos, o no vamos a hacer nada con nuestras vidas. Esa es otra también. Vamos a ser personas improductivas, no hacemos nada, esperamos a que todo nos llegue, y ahí vendrán las consecuencias de nuestros actos. El que estudia, el que trabaja, el que es una persona productiva, a posteriori puede sacar provecho de esa productividad. No siempre, pero puede suceder. Y la persona improductiva, que siempre está detrás del otro para que sacie sus necesidades, y tenga beneficios de esas necesidades, será una persona que casi más del 90% no va a tener un rumbo en su vida. Determinismo. Y vamos con la última, la de pensamiento ideológico. Desde hace algo más de un siglo, algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de racionamiento ideológico. Es decir, de la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuar alguna forma de poder, que después lo vamos a mirar con la filosofía posmoderna. Aquí está Foucault, Horkheim, Mongenheim, Butler, que son filósofos que hablan mucho acerca de lo que, bueno, mi ideología. ¿Cuál es mi ideología? ¿Hacia dónde voy con mi ideología? ¿Qué puedo esperar de mi ideología? A ver, una ideología, por ejemplo, yo soy un ideólogo y me centro mucho en la parte del existencialismo. Entonces mi existencialismo me dice a mí, son mis acciones las que determinan mi futuro, lo que yo voy a hacer después. Entonces yo ahorita en este momento, mi acción de estudiar, de escuchar este podcast, de hacer o mirar o observar y analizar y estudiar la guía, determinarán a futuro que saque primero un entendimiento del tema y luego que pueda dar un concepto de ese tema y luego sacar una nota favorable. Entonces sigo esa ideología de construcción existencial. Pero hay otra construcción también existencial, que es la de construcción existencial. Es decir, yo no hago nada, no escucho ese podcast, me vale tres cuartos, me vale tres pesos. Ahorita con esta pandemia no están calificando nada, no estoy en el colegio y mi responsabilidad se va al piso. Y entonces esto afectará porque cuando usted ya esté en 11 y en una universidad, la responsabilidad va a ser mucho más autónoma, no va a estar ni su mamá, ni su papá, ni su profesor detrás de usted. Bien, entonces la ideología es la que nos determina a nosotros cómo seremos, o cómo somos y cómo seremos. Bien, muchachos, como ustedes se dan cuenta, entonces la antropología es una gran rama de la filosofía. También miraremos por allá después la epistemología, miraremos también lo que es la parte ética, lo que es dentro de la filosofía también está esto, y obviamente el pensamiento cognitivo y constructivo de la filosofía, ¿no? Ya en periodos con la posmodernidad, con la modernidad y posmodernidad. Vean, muchachos, entonces aquí está la actividad. Porfa, lean muy bien. Es una guía de comprensión de lectura muy bien puesta para que nosotros podamos racionalizar desde el concepto antropológico. Espero que haya habido comprensión y si no, por favor me escriben, me envían un audio, me llaman. Estoy pendiente de sus preguntas. Cualquier duda, siempre aquí a la orden. Un muy feliz día para todos. Muchas ganas, mucho positivismo, mucha gasolina para hacer las cosas, es decir, mucha energía para hacer las cosas. Hay que ponerle sentido a la vida, hay que ponerle propósito a la vida. Siempre hay un mañana, una cosa mejor. Sueñen, sueñen siempre, no dejen de soñar. Hagan lo que ustedes quieran hacer, no lo que les impongan. Feliz día para todos.